Durante más de 50 años después de la invasión de Pompeyo, se pudo leer la historia de Judea a la luz de los pueblos que ardían. Cuando no había oro, había trigo. Algo había en la aldea que poderse llevar. Las legiones de César Augusto se incautaron de las cosechas. Al igual que los corderos de los verdes valles, fueron los judíos al matadero. Fueron a las canteras para construir los arcos triunfales de Roma. César no encontró un solo judío dispuesto a imponer la ley de Roma a sus hermanos vencidos. Único que César encontró fue un árabe beduino, Herodes el Grande, un inepto, un falso, un nuevo rey de los judíos. El polvo de los pies de Herodes se convertía en semilla de judíos rebeldes, y Herodes, en respuesta, plantaba terribles viveros que se convirtieron en bosques de cruces romanas y cubrieron las colinas de Jerusalén. Herodes el Grande estaba satisfecho. Continuó multiplicando los bosques mortales, pero no fue bastante. El pueblo judío sobrevivió a la matanza gracias a aquella promesa. Dios enviaría al mundo al Mesías Redentor.
Después de la llegada de Pompeyo en el año 63 a.C., la independencia de Judea, durante 50 años gobernada por los judíos desde la dinastía de los Asmoneos, llegó a su fin. Roma, presente en Oriente desde hacía más de un siglo, extendió su imperio. Herodes, hijo del primer ministro del rey Asmoneo Hircanio, se convirtió en el monarca de Judea, Galilea y Samaria, el nuevo rey de los judíos. Desde el año 41 a.C. al 4 a.C., Herodes supo mantener su cetro hasta que se lo arrebató la muerte. Para ello tuvo que realizar una política muy habilidosa en la que luchó duramente contra sus oponentes políticos, las sublevaciones del pueblo y los ejércitos de los partos y asmoneos. Nunca hubiera conseguido su propósito sin el apoyo de Roma, con el que siempre contó gracias a su intuitiva capacidad para adivinar a cuál de sus señores servir en el momento oportuno. En sus 40 años de reinado, Herodes el Grande se dedicó a realizar obras arquitectónicas como la reconstrucción del Templo de Jerusalén o la creación del puerto de Cesarea. Fundó ciudades y agrandó otras. Su obsesivo temor a ser invadido por una fuerza extranjera lo llevó a proteger su reino con muchas obras defensivas. Intentó unir las tres regiones de su reino, Galilea, Judea y Samaria. Su carácter gentil y liberal le hizo acentuar la influencia de la cultura grecolatina en Palestina, lo que le ocasionó muchos enfrentamientos con los judíos más conservadores. Después de la muerte de Herodes, en el año 4 a.C., el reino se dividió entre sus hijos, Antipas, Arquelao y Filipo. Es alrededor de esta época cuando nace Jesús, un periodo convulso en el que el pueblo se levanta contra los romanos, quizás alentados por la muerte del tirano y el vacío de poder que se produjo. La sublevación recorre todo el país y es reprimida muy duramente por Roma. Muchos pueblos y aldeas fueron destruidas, miles de hombres muertos o esclavizados. Bosques de cruces fueron levantadas en muchos lugares de Palestina.
Sí. Una época esta de contrastes, una época difícil, una época en la que era difícil vivir en Palestina. Durante esta época aparecen muchos tipos distintos de interpretación en la religión judía, algunas muy radicales, como la de los celotes. También existen grupos como los esenios, fariseos y el mismo grupo de los seguidores de Jesucristo. Hay una población, por otro lado, gentil, abierta a los cambios y a la cultura grecolatina. Más abundante, esta, en las ciudades. Y una población muy religiosa, que ahí se aísla en sus costumbres y creencias de este otro mundo venido del Mediterráneo, este mundo grecolatino. Este tipo de población es más abundante en el mundo rural. Por lo tanto, aquí tenemos un enfrentamiento entre dos tipos de concepción del mundo. Una, de la parte más laica, más la parte gentil, menos religiosa, y otra que se aferraba a esas religiones, a esas tradiciones judías. Por otro lado, tenemos una población rural cada vez más pobre por culpa de un sistema que favorecía a los ricos. Esta población pobre se concentra en ese mundo rural, ese mundo en el que permanece el judaísmo más recalcitrante, el judaísmo más tradicional. Al margen de la estricta religión judía, Palestina se ha impregnado de la influencia helénica, convirtiéndose el griego en la segunda lengua de muchos de sus habitantes. Todo ello, este cultivo, este caldo de muchos elementos, de muchos elementos que han evolucionado una reacción bastante explosiva, se encuentra bajo la presión romana y ese afán del imperio de homogeneizar todos los territorios. Al mismo tiempo aparece, si fuera más todavía, además elementos que hacen que crean un ambiente raro, extraño, existe una ola ferviente de espíritu religioso que vaticina el fin de los tiempos y la llegada del esperado Mesías, Salvador del pueblo judío.
Antes del nacimiento de Cristo, los judíos rechazaban con desesperación a los gobernantes gentiles, los sucesores de Alejandro Magno, que dejaron en Oriente Medio la impronta de la cultura griega. Algunos de esos gobernantes quisieron erradicar el judaísmo quemando las escrituras, erigiendo estatuas paganas en el templo para realizar ritos orgiásticos. Las mujeres que habían hecho circuncidar a sus hijos eran asesinadas con sus bebés. Bajo los macabeos, los judíos consiguieron la libertad, pero por poco tiempo. 50 años antes de Cristo, el romano Pompeyo ocupa Palestina y vulnera la fe judía entrando en el Sancta Sanctorum del templo, reservado solo para Dios. Muchos vieron la llegada de Roma como el final de los tiempos. Este final traería la catástrofe, pero también un Mesías que guiaría a los judíos en una guerra final contra el mal. Roma reservaba sus más horribles formas de ejecución para los mesías, y había varios. Crecía una expectación febril. El sentimiento de que algo dramático estaba a punto de ocurrir estremecía a los judíos. Muchos se retiraron para prepararse para este final de los tiempos. Palestina. Un caldero hirviente de fariseos, saduceos, celotes, zadoquitas, sebionitas, de sectas enfrentadas, grupos, partidos. De hecho, un país dividido en dos, los que aceptaban el gobierno extranjero y prosperaban, y los que lo rechazaban, los que se acomodaban y colaboraban, y los que se oponían, querían volver a la pureza de la fe y oraban pidiendo un Mesías. En los manuscritos se conserva la voz de estos últimos.
El Mesías, junto a los pobres, surgirá del polvo. Como una fuerza vengadora, destruirá a los ejércitos extranjeros y erradicará la iniquidad de la tierra. Saben que necesitan un arma secreta, y este arma secreta es el Mesías y sus huestes celestiales. Pero yo no creo que hubiese muchos buenos guerreros. No creo que estuviesen armados y preparados para pelear, ni siquiera que pensasen que debían hacerlo. Creían que si eran totalmente puros, los ángeles lucharían por ellos.
Nazaret, El pueblo de Nazaret se encuentra en Galilea, la más septentrional de las siete regiones en las que se dividía Palestina. El norte de Galilea es la zona más montañosa. Sus picos más destacables son el monte Merón y el monte Herón, de más de 2.000 metros de altura. Esa altitud hace que haya una gran cantidad de precipitaciones que llegan a superar los 1.000 litros. La fertilidad de esta tierra se debe a esa gran abundancia de lluvias, muy superior a la del resto del reino. En el sur de Galilea, donde se encuentra Jerusalén, la altitud no es tan grande como en el norte, lo que hace descender el nivel de las lluvias caídas a 50.000 litros, dándose condiciones ambientales mucho más secas. El clima de la región se encuentra entre subtropical y mediterráneo. En la antigüedad, Palestina tenía más bosques y matorrales que ahora. Abundaba la vida salvaje. Jabalíes, antílopes, lobos, osos, leones, lagartos y serpientes eran algunos de los animales que vivían allí. En general, los valles se cultivaban y las colinas se dejaban para pastos de cabras y ovejas. Además, en la llanura costera se criaba ganado vacuno. Si nos centramos más concretamente en el pueblo, vemos que se encuentra casi aislado en una pequeña depresión oblonga de una sierra que separaba dos valles, el de Nahal Sipori del de Beit Netofat. Al sur se encuentra otro valle mayor, el de Jezreel, lo suficientemente profundo como para ser difícil atravesarlo. Caminando hacia el este, siguiendo la principal calzada romana a través del valle de Beit Netofat, se podía llegar al mar de Galilea y aldeas como Cafarnaúm. Antes de llegar a esta calzada, es posible que los habitantes de Nazaret pasaran por la ciudad de Séforis, a una hora y media de camino hacia el norte, después de subir una empinada cuesta hasta la cima de la sierra y descender.
Destaca la importancia de la cercanía de esa ciudad, Séforis. A media hora de viaje de Nazaret, subiendo esa empinada cuesta y después bajando, se encontraba esta ciudad, Séforis. Y es importante señalar que durante el 4 antes de Cristo, cuando se produjo ese levantamiento popular, ese levantamiento aplastado por los romanos, Séforis, la ciudad de Séforis, la ciudad grecolatina, la ciudad gentil de Séforis, fue arrasada por las tropas romanas. Encontramos Nazaret y esta ciudad muy cerca. Tendría posiblemente influencia. Verían los padres de Jesús, serían testigos de estos acontecimientos crueles. En Nazaret, analizando Nazaret, vemos que es una región sobre una tierra caliza. Luis, ¿qué especies vegetales podemos encontrar ahí en Nazaret? ¿Qué riqueza? Hay una gran riqueza, es una tierra muy fértil. Tú has señalado esa gran cantidad de lluvia, más elevada, un nivel de precipitaciones mucho más grande que en el resto de Galilea. ¿Qué podemos destacar? ¿Qué especies vegetales podemos destacar en esa región?
Bueno, encontramos palmeras, datileras, higueras, nogales, olivos. Se cultiva también uva, trigo, lino, cebada, millo, también verduras y legumbres. La uva se pisaban en lagares excavados en la roca.
Sí.
Y las aceitunas eran prensadas en lagares excavados en las rocas, diseminados por las colinas.
Es importante señalar también ese manantial, ¿no? Un manantial del que se extraía el agua necesaria en el extremo este del pueblo para poder regar todas esos cultivos, especialmente las verduras y legumbres. Vamos ahora a pasar más cercanamente a cómo se vivía en Nazaret. ¿Qué habitantes habría allí, Luis?
Habría unos 200, 400 habitantes.
Sí, esta zona parece ser que estuvo deshabitada durante mucho tiempo, hasta en el periodo helenístico. Desde exactamente 732 a.C., cuando se produjo la invasión de los asirios, hasta el 2 a.C. Y fue en ese momento repoblada por los judíos. Allí se asentaron fruto los primeros colonos fueron que llegaron con la oleada asmonea. O sea, que tenemos unos habitantes, unos recién llegados a esa zona, y la gente que habita ahí son descendientes de estos recién llegados o colonos que se han asentado en estas tierras que hasta ese momento, hasta el siglo II antes de Cristo, habían permanecido pues deshabitadas, casi vírgenes. ¿Puedes hablar un poco de la forma de vida de estos habitantes, de estos nazarenos, Luis?
Bueno, vivían muy modestamente, con lo justo para la subsistencia y con pocos objetos. Muchos lo hacían ellos mismos y muy pocos pues eran importados.
Sí, curioso que ese aislamiento que tenían, incluso a los productos comerciales llegados desde fuera, desde las ciudades. Fíjate, Séforis a unos pocos kilómetros y esa falta de abundancia de objetos de lujo o otros utensilios, ¿no? Sí, otra cosa importante que tenemos que señalar es que había una gran incultura. Muchos campesinos, o la gran mayoría, no sabía ni leer ni escribir. Solo entre un 3 y un 5% de la población estaba alfabetizada. Es posible que Jesús, incluso el propio Jesús, fuera analfabeto, criándose en ese ambiente. Realmente las personas ricas, las pertenecientes a la aristocracia, eran las que podían aprender a leer. Aparte, podemos señalar podemos hablar un poco más de esta vida, la vida que llevaban estos nazarenos. Por ejemplo, la vida media suponemos que tenía que ser no mucho más allá de los 30 años. Cualquier enfermedad, una gripe mal curada, un resfriado, una muela picada, podía ocasionar la muerte. El 50% no sobrevivía a la infancia. Muy pocos realmente llegaban a esa edad de 60 o 70 años. La familia deseaba tener una prole equilibrada, suficientes hijos para labrar los campos, pero no demasiados para no fraccionar mucho las tierras entre los herederos. Las hijas tenían su principal labor, era dedicarse a las tareas de la casa, pero tener muchas hijas significaba, no era bien visto, porque podían acabar con la dote de la familia rápidamente. Los sin tierra, según dones, hijos nacidos fuera del matrimonio, se ganan la vida como artesanos, pescadores, jornaleros, soldados, bandoleros, y las hijas sin protección paterna pues acababan en la mendicidad o la prostitución. Como vemos, este sistema de vida estaba muy basado en la tierra, en la agricultura y en la ganadería. La gente no se movía mucho del sitio de origen. Viajar era peligroso, y siempre que se hacía, pues se elegían, se formaban grupos armados, los integrantes, con varas y palos, ¿no? Además, se formaban caravanas con vigilantes pagados para viajes de distintos tipos, peregrinación, comercio. Luis, con este panorama, era una vida muy humilde en la que muy pocos lujos se podían permitir, ¿no?
Sí, lujos ninguno. Era tener lo suficiente, lo necesario, ¿no? Lo justo para poder vivir, digamos, al día, ¿no? Y claro, ningún tipo de comodidades, ¿no? Una vida muy distinta a la que conocemos hoy en día y que a lo mejor casi ni los imaginamos, ¿no? Como sí, las condiciones de vida de aquella época.
O sea, vivían al día esta gente. Subsistían con lo que criaban o con lo que cultivaban, y prácticamente ahí aislados no dependían de nadie. O sea, un aislamiento total, ¿no?
Tenían una, digamos, autarquía, ¿no? Casi,
sí,
¿no? Se abastecían ellos mismos, sí, sus necesidades, plantando sus propios alimentos.
Sí. ¿Nos podrías hablar un poco de esos alimentos, de esa dieta que podrían ellos estar siguiendo? ¿De qué se alimentaban los nazarenos? ¿Cuál podía ser su dieta?
Bueno, la dieta de los campesinos era básicamente el pan, también con aceitunas, aceite de oliva y vino. De vez en cuando, pues, se permitía guisados de judías o lentejas, acompañado de verduras de temporada que se ponían sobre el pan ácimo. También nueces, fruta, queso de cabra y oveja y yogur completaba la dieta.
Sí, las carnes, ¿qué tipo de carnes? Porque parece que era una dieta muy abundante en vegetales, pero poca carne, ¿no?
Solo se comía carne en las fiestas familiares, cuando se mataba un cabrito, un ternero, un cordero. También se alimentaba de palomas, evitaban comer cerdo, carne de rumiantes, de pezuña hendida y liebre.
Sí, la liebre era, por lo visto, un animal tabú.
Desagraba a los animales antes de cocinarlos y al cordero lo cocinaban con fuego de leña de vid.
Los expertos aseguran que con esta dieta los habitantes de esta región tenían un déficit en hierro y proteínas. Es posible incluso que tuviesen enfermedades o males crónicos como artritis severa. Bueno, Luis, para finalizar con esta pequeña visión de la vida cotidiana de los nazarenos, lugar donde vivieron los antepasados de Jesús, ¿podrías hablar un poco de las casas? Eran unas casas muy primitivas, ¿no? ¿De qué estaban hechas?
Sí, pues hechas de piedra caliza, sin tallar, apiladas una encima de otra, según el tamaño, y recubiertas de arcilla, de barro, de estiércol. Los suelos eran de tierra artesanada, techumbres eran de paja o de ramas, de palmera cubiertas de ramas. Y unas vigas de madera servían de sustento. Muchas tenían cavidades subterráneas usadas para almacenamiento de agua o grano.
Sí, incluso esta humildad con la que vivían, totalmente alejada del lujo de las ciudades, con una arquitectura muy, muy compleja, mucho más sofisticada. Incluso había algunas casas que utilizaban las cuevas como habitáculo, aprovechado para vivienda. Además, entre las casas parece que existían un amplio espacio, ¿no? ¿Qué es lo que existía en este espacio? ¿Para qué se aprovechaba ese espacio?
Pues principalmente para la cría del ganado, corrales y huerto.
Otro dato importante, por ejemplo, podemos señalar ¿dónde se enterraban estos habitantes de Nazaret? En nichos de longitud de un cuerpo humano excavados en ángulos rectos de una de las paredes de la cámara funeraria. Cuando el cadáver se descomponía, los huesos se recogían y se depositaban y se guardaban en un nicho aparte o en una caja de piedra llamada osario. Pues muy bien. Los padres de Jesús, María y José, parten de Nazaret por un censo ordenado por Augusto para que todos los habitantes de Judea se tenían que inscribir. Entonces partieron hacia Belén, donde al lugar al que pertenecían. Eran descendientes de la familia de David. Este viaje es bastante peligroso. ¿Qué podría señalar, Luis, de los peligros con los que se tuvieron que enfrentar María y José antes de llegar a Belén?
Bueno, pues eran tiempo de revueltas, de caminos llenos de bandoleros siempre al acecho, de maleantes. El camino se pudo hacer atravesando la cordillera central, llena de colinas y valles. Es posible que duraran 3 días.
Bueno, y llegamos a Belén y ahí existen muchos elementos importantes, unos elementos, diría yo, símbolos, elementos, realidad. La estrella de Belén, la visita de los Reyes Magos, la matanza de los niños prodigales, la verdadera fecha de nacimiento de Jesús, son datos, mitos, símbolos, hechos. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente en Belén? ¿Qué ocurrió en Belén, Luis? ¿Puedes señalar algún dato importante sobre alguno de estos elementos que forman parte de lo que hoy conocemos como la Navidad, símbolo de nuestra celebración de la Navidad?
Bueno, quizás uno de los datos más sobresalientes sería la estrella de Belén, y que aquí hemos tenido, por ejemplo, al astrofísico del Instituto Astrofísico de Canarias, Matt Kittgat, que escribió un libro acerca de este enigmático asunto sobre la estrella de Belén. Bueno, hay dos posibles explicaciones principales, ¿no? Una que es sea un mito, y se basan los que abogan por el mito, que en la época en donde nació Jesús, Jesús no nació en un en un día, en un año donde hubiese ocurrido algo importante, por ejemplo, la muerte de algún rey conocido o el nacimiento de algún rey, algún desastre natural, y por lo tanto los que abogan por el mito dice que Mateo, seguramente, que es el único que habla de la estrella, adornaría ese nacimiento con un hecho sobrenatural, ¿no? Totalmente inventado. Otros, sin embargo, opinan que no, que realmente ocurrió algo, que ocurrió realmente un suceso astronómico que aún no se sabe cuál es a ciencia cierta, ¿no? Qué suceso astronómico. Y estas se basan en el hecho de que muchos sucesos que la Biblia relata y que se suponían que eran un mito, una invención, después los estudios de historia y antropología y arqueología han descubierto que realmente existía. Y por lo tanto se basa en esta suposición, ¿no? De que realmente esa estrella de Belén significa está descrita o está describiendo un hecho significativo que ocurrió, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que pudo haber ocurrido? Bueno, esto es lo más complicado, ¿no? Según Matt Kidgar, en su libro, dice que en el año 100 a.C. se produce una conjunción triple en la constelación de Piscis, una constelación asociada con los judíos. Para los babilonios, Júpiter era un planeta bueno y Saturno malvado, y por tanto, esta mezcla de bien y mal en una constelación asociada con los judíos podría haber inducido unos pensamientos muy ambiguos. Algunos expertos piensan que eso en sí era suficiente para ser la estrella de Belén. Un segundo factor en la conjunción triple del año 7 a.C. fue el amazamiento de planetas. El 20 de febrero del año 6 a.C., Marte estaba en conjunción con Saturno y a solo 8 grados de Júpiter, todavía en la constelación de Piscis. Marte estaba a solo 22 grados del Sol. Aunque este suceso no habría sido muy vistoso, se argumenta que, una vez más, habría atraído la atención de los Reyes Magos hacia la constelación de Piscis. El encuentro entre Júpiter, el rey de los planetas, y Marte, el planeta de la guerra, les habría supuesto la aparición tal vez de un rey que iba a traer guerra. En el contexto judío, eso les habría significado el nacimiento de un rey liberador que expulsaría a los romanos de Judea. No obstante, en el caso de la conjunción triple y del amanzamiento posterior del 7 a.C., se producían dos circunstancias más. En primer lugar, tenemos la ocultación de Júpiter por la Luna. Para unos reyes magos, astrólogos, eso había sido un fenómeno de gran importancia que les habría confirmado sus sospechas de que un rey iba a nacer entre los judíos. Y tenemos también unos escuestos textos chinos que los profesores Richard Stephenson y David Clark han investigado a fondo y opinan que estas dos crónicas chinas tratan sobre un objeto que se mantuvo visible al menos durante 2 meses y medio y que no se desplazó. Este objeto, los profesores Richard Stephenson y David Clark dicen que posiblemente fuera una nova. Una nova que durante al menos 2 meses y medio podía verse ese reflejo. Bien, los Reyes Magos sabían que esa era en realidad la estrella, porque varios fenómenos anteriores se les habían atraído la atención. Primero, la conjunción triple en Piscis. El amanzamiento planetario, también en Piscis, les habría dicho que algo iba a suceder en Judea. La ocultación, probablemente, les habría dicho que este suceso esperado era el nacimiento de un rey. Y cuando vieron la nova, esa fue la señal definitiva del lugar del nacimiento.
A Aparte de estos datos, señalar, por ejemplo, hablando de otro elemento un poco polémico, como es el nacimiento de Jesús, que los expertos dicen, los estudiosos de este tema dicen que el intervalo de tiempo en el que Jesucristo pudo nacer va desde el 8 hasta el 14, del 8 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo. Bueno, y con esto acabamos el tema de hoy, tema del nacimiento de Jesucristo. Indicar, recomendar dos libros: La vida en tiempos de Jesús de Nazaret, de Peter Connolly, Ediciones Generales Anaya, y el libro Jesús Desenterrado, de John de Crosan, de la editorial Crítica.